Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Las pisa alegremente como si las regase. Y al no ir atrás hacia el camino de cadáveres que ha dejado tras sus pisadas poco descansadas y crueles. Y es que él no puede evitarlo, lo tiene todo para que escoger algo. Y es que él prefiere matarlo mientras el tema aún siga brillando. Pisa las flores del campo como a sus amores. Las pisa como si mañana no existiese. Y no hay nada que decirle para que pare. En su mundo no existe nadie a quien le deba explicaciones. Y es que él no puede evitarlo, un corazón roto siempre hace daño. Y es que él no quiere dejarlo, es de sus vicios como los de antaño. Y así pasa las noches, va destrozando el paisaje, va dejando a la tierra madre soltera, llorando todas sus flores. Y pasa las noches, va destrozando el paisaje, va dejando a la tierra madre soltera, sin otra cosa que sus huellas culpables.
Aquí estamos un martes más con todos ustedes en este espacio de ecología del Jable al Malpey. Ya ha comenzado el verano, estamos en la cuenta atrás para ir cambiando dentro de unas semanas ya de programación, de adentrarnos en las vacaciones. Y saludamos, si les parece, a nuestra compañera Sofía, que nos ha traído hoy un buen ritmo para iniciar el programa con mensaje, pero ya con ese saborcillo en la boca al verano, que yo no sé si el verano se puede saborear en el gusto, Sofía, o en otro sentido. Buenos días.
Buenos días, Marusa. Te he traído una canción que no es para, es para el invitado, ¿no? Porque
pues yo me la apropié.
También para ti, siempre tiene doble sentido. Pero claro, ella es una mujer, una chavalita muy jovencita que hace, escribe esta canción de Pisa Flores. Destrozando el paisaje, dejando la tierra madre soltera, ¿qué decir más? Uh-huh. y claro, es para me estoy escuchando con doble.
Sí, porque yo estoy muy muy cerca del micrófono, Sofía. Ahora ya no.
Ahora fenomenal.
Ya, pues me tengo que retirar yo del micro. A ver.
Bueno, pues tenemos un invitado que quería dedicarle esta canción porque sufrimos los dos, ambos, bueno, y tú también, porque tú eres una enamorada del paisaje de Fuerteventura, y saber un poco las circunstancias que nos llevan a seguir rompiendo la tierra, por así decirlo, pues duele. Y él es Carlos Suárez y es conocido de la radio, ¿verdad, Marusa?
Sí, él es un técnico que colabora habitualmente los miércoles en el programa de radio de Adivia, que asesora a este colectivo de personas con discapacidad y que, bueno, ya en su momento, buenos días, Carlos.
Buenos días.
En su momento ya estuviste aquí en la radio para hablar del trazado eje norte-sur de la autovía, y es uno de los técnicos que mantiene que las cosas se podían haber hecho de otra manera, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, antes que nada, buenos días, Sofía. Decirle que soy Carlos Hernández Suárez de Segundo, más conocido como Carlos Hernández.
Yo te quiero poner el nombre de tu madre.
De la madre. No se nota el matriarcado aquí.
Muy bien, ¿qué me parece? Sí, ya esta es la segunda vez que me invita Sofía al programa. Y bueno, ahora es como un poco con motivo de que hace unos días se adjudicó la obra del tramo del eje norte-sur de autovía desde el aeropuerto al cruce de Pozo Negro. Se adjudicó hace unos días oficialmente, ¿ya? Y bueno, pues seguimos pensando lo mismo que hace un tiempo cuando estuvimos aquí, porque esta obra ha llevado un proceso muy largo de aprobación, pero la verdad es que entre más largo ha sido más desastroso desde mi punto de vista, porque no se puede concebir que se apruebe una obra en contra de la legislación vigente.
¿En qué sentido afirmas que está adjudicada en contra de la legislación, Carlos?
Pues lo afirmo en que la legislación dice muy claramente que cuando hay alternativa para hacer una infraestructura pública fuera de un espacio protegido, hay que hacerlo fuera. Y pongo un ejemplo muy sencillo que lo ve todo el mundo. El caso del tramo de autovía desde La Caldereta a Corralejo, la carretera FV1, la principal carretera en su día, pasaba por las dunas, por todo el Parque sí. Natural de las Dunas. Bueno, esa carretera se desvió por imperativo legal porque había alternativa fuera del espacio protegido para hacerla. Entonces, eso se hizo lo correcto, lo que dice la ley, ni más ni menos. Pongo otro ejemplo, la famosa línea de transporte eléctrico de 132, uh-huh. Que se hizo recientemente, se ha estado ejecutando recientemente, bueno, pues pasó fuera del espacio, pasó por Antigua, fuera del espacio protegido, este que estamos hablando, que se llama Llanos y Cuchillos de Antigua. No es un parque natural, pero sí es una zona SEPA, que es el mayor grado de protección ambiental que tiene la Unión Europea. La línea de transporte pasó precisamente por el lado este del pueblo de Antigua, por imperativo legal, porque la ley dice que no se puede hacer una infraestructura pública dentro de una zona protegida. Y este caso no entendemos aquí que hay un duende o algo inexplicable, que consiguieron aprobar un proyecto dentro de la zona SEPA, habiendo alternativa por fuera, puesto que en el mismo procedimiento del administrativo de esa obra se ve claramente que se plantean cuatro alternativas, de las cuales una de ellas está fuera de la zona SEPA. El informe del Servicio de Biodiversidad de los gobiernos de Canarias, si se mira el expediente del procedimiento, dice claramente que, bueno, que esa es la mejor alternativa. Pero no dice que es la única, no sé tampoco por qué no lo dice tajantemente. Pero bueno, el caso es que con informe negativo del Servicio de Biodiversidad se aprueba la obra por dentro de la zona SEPA, inexplicablemente en contra de legislación vigente.
¿Dónde estaría la alternativa? ¿Cuál es la...?
La alternativa es por desde el aeropuerto. Es decir, en la zona SEPA de Llanos y Cuchillos Antigua, para que la gente se haga una idea, abarca desde, bordea, digamos, el pueblo de Antigua, deja afuera, llega casi hasta el campo de fútbol, hasta la zona urbana de Antigua. Bordea Antigua y Triquibijate y llega hasta Rosa del Taro, y de ahí también deja fuera, por supuesto, la zona turística del castillo, y después coge hasta la granja de Pozo Negro, es decir, y la carretera de la corte. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues la que hizo la red eléctrica de España, que sacó la línea 132, como digo, por la zona del Durazno, que es la zona oeste del pueblo de Antigua, y por ahí bordeó hacia Valles de Ortega, dejando, por supuesto, por el lado oeste de la carretera de la Corte. Entonces, eso es lo que tenía que haberse hecho, esa es la alternativa que se plantea en este proyecto, y es lo que se tenía que haber hecho. Pero no sé qué duende, qué mano negra llegó ahí, y dice, no, lo ponemos por aquí, incumpliendo la normativa, y además en una isla que es reserva de la biosfera, que no es ni más ni menos que conciliar el desarrollo sostenible con la conservación, la protección del patrimonio natural. Es decir, es que no es explicable ese tema. Entonces, no sé, aquí las cosas suceden y aquí nadie dice nada, ni no pasa nada.
Sofía.
Bueno, nosotras que estamos siempre un poco con el tema de las aves esteparias que están desapareciendo, o sea, esto es como una puñalada trapera por las zonas que van y que son zonas cepas. Y principalmente para mí la situación es clave en el sentido de que nos roban otra vez el paisaje, nos roban el dinero porque estas carreteras las pagamos todos y además nos roban el futuro porque... Me gustaría, cuando vayamos hablando un poco más, poner un vídeo un audio de Mónica López, la mujer del tiempo, que sacaba el otro día y que me parece fundamental, porque recordarles que hoy en Alemania hay 40 grados. Y en Francia están en lo mismo y el año pasado murieron 15.000 personas por las altas temperaturas, porque en Canarias, dentro de lo que cabe, pues la gente está adaptándose y tiene aire acondicionado, pero en Alemania no, tienen adaptado las casas para el frío, no para estas temperaturas. Y bueno, pues simplemente hay que romper con la estructura mental de que las prisas por hacer una autovía que no va a ninguna parte. Y ese, desde luego, yo creo que Carlos tiene totalmente la razón. Es una política antigua que no nos lleva a ninguna parte. Y me gustaría también un poco pues debatir eso, ¿no? Que las posibilidades de romper con este sistema que nos lleva al pozo.
Bueno, Sofía, a mí me gustaría también añadir que este proyecto es, para mi punto de vista, el mayor atentado medioambiental de la isla de Fuerteventura, con diferencia, puesto que el proyecto da por hecho que no hay alternativa por fuera de la zona cepa, y atraviesa la zona protegida, la atraviesa con una autovía nueva y también por la antigua carretera por la carretera existente de la FV2 desde La Salina, prácticamente conecta, solamente se desvía de la zona turística del castillo, y ya en La Salina, un poco más adelante de La Salina, cerca del barranco La Torre, ya se sigue por la carretera actual. Pero hay que decir que después el proyecto da por hecho que no hay alternativa por fuera, cosa que no es cierta, porque en el mismo expediente se ve que están las cuatro alternativas propuestas, pero además de eso plantea unas medidas compensatorias, es decir, la ley dice que cuando no se puede hacer fuera, sino que hay que hacerlo dentro sí o sí, como es el caso, por ejemplo, del tramo de Matas Blancas a Morrojable, que atraviesa la zona, el Parque Natural de Jandía, porque digamos que el Parque Natural de Jandía va de mar a mar en el tramo desde el Hotel Los Gorriones hasta el Barranco Los Canarios. Entonces ahí no hay alternativa por fuera, ahí tiene que pasar por dentro. Y claro, la ley contempla que cuando no se puede hacer fuera de la zona SEPA, se planteen medidas compensatorias para minimizar el impacto medioambiental.
¿Y cuáles serían esas medidas?
Aquí han hecho un paripé, que es el Chocolate del Loro, que es el famoso túnel que se lleva hablando ya un tiempito en esta isla, un túnel de 1.200 metros, que es ni más ni menos, lo digo claramente, es un paripé que no sirve para nada. ¿Por qué? Una, porque se está planteando el túnel para que las ubaras pasen sobre el espacio protegido sin atravesar la autovía. Entonces resulta que el túnel este que quieren hacer está fuera del espacio protegido en un 90%. Es decir, no se entiende por qué se pone el túnel en un sitio que no hace falta. Y por otro lado, es decir, el impacto no se minimiza, puesto que al tú hacer la autovía, si actualmente, digamos, las ubaras pasan desde el Barranco a la Torre, al cruce de Pozo Negro, cruzan la carretera, vamos a suponer, porque en los dos lados, digamos, está la zona SEPA, cruzan la carretera ahí, en una carretera actualmente que pasan unos 10.000 vehículos, pues cuando, o 5.000 vehículos que pasan ahora, cuando hagan la autovía pasarán el doble. Y además con barreras, digamos, urbanísticas que impiden que las ubaras, que van muchas veces, la mayor parte de las veces van caminando, pues crucen esa zona, ¿no? Es decir que, digamos, las medidas compensatorias no sirven realmente para nada, sino es un efecto, visual que no sirve para nada, el hacer un túnel en un sitio donde realmente no hace falta. Entonces, bueno, es decir, todo esto yo creo que es un paripé que no tiene sentido, y no entiendo cómo no ha habido debate al respecto ni nadie ha dicho nada al respecto.
Sofía.
No, el debate es que son cuatro señores en una mesa con el mapa encima y por aquí. Y me imagino que algunos terrenos que van a ser expropiados serán de lo mismo de algunos de esas personas. Pero principalmente es que el túnel, es que es de risa, realmente es una irracionalidad desde el punto de vista lógico de las circunstancias que vive Fuerteventura, sobre todo en la pobreza en que estamos, sanitaria, educativa, etcétera, etcétera. O sea, seguir invirtiendo en un mamotreto, una infraestructura que va a ser, que no va a servir para nada dadas las circunstancias, ¿no?
Bueno, y después, hasta ahora no hemos hablado sino del tema medioambiental. Bueno, si miramos desde el punto de vista de interés general, es que es todavía más de risa, porque resulta que en ningún lado se hace una infraestructura para atravesar una zona desértica, digamos, poco antropizada, como es la zona SEPA, Llanos y Cuchillos Antiguas. Es decir, lo normal es que una infraestructura viaria pase o bordee, digamos, las poblaciones de mayor interés para darle mejor comunicación, mejor servicio de transporte público, de mercancías, de todo, desde todos los puntos de vista. Bueno, la alternativa mejor, que es la que está fuera de la zona SEPA, bordearía los pueblos de Antigua, Tuineje, Valles de Ortega, todos los pueblos que están en el interior, que son todos los pueblos históricos, que además tienen aprobado ya incluso suelo urbano, que vendría muy bien para que esos pueblos crecieran de forma sostenible, donde esa autovía comunicaría la antigua pues en la mitad de tiempo que ahora a Puerto Rosario. Y mucha gente aquí que no encuentra casa, por ejemplo, en Puerto del Rosario, en Antigua hay mucho suelo urbano que la gente muy bien podría vivir allí y venir en 10 minutos a Puerto Rosario por una autovía, una carretera segura. Entonces, nosotros, por supuesto, es decir, hay que hacer un desarrollo sostenible. Ya que se hace una autovía, que se haga por el sitio donde mayor interés general hay, como son los pueblos históricos del centro. No tiene sentido hacerlo por una zona desértica y poco antropizada. Es decir, y después aquí se ha hablado de que la carretera más saturada de la isla es la del aeropuerto al castillo, por supuesto que sí, pero si esa autovía se hace por la alternativa lógica y normal, se reduciría a la mitad el número de vehículos que transita esa autovía y no estaría tan congestionada esa carretera. Es decir, que tiene todo el interés general y todas las condiciones para cumplir con la normativa y para tener un desarrollo más sostenible.
Bueno, pues finalmente la línea está trazada como está trazada y esto parece que no tiene vuelta atrás, ¿no, Sofía?
Bueno, el proyecto está claro que está trazado así, pero igual que está estructurado por determinada gente, pues ¿por qué no modificarlo o conseguir que pues mira, vamos a ir despacio, porque el otro día escuchábamos la hora robada, pero es que esto... hemos vivido el trazado de Corralejo a la Caldereta y hemos visto todas las circunstancias, ¿no? La lucha que se hizo, yo recuerdo, con Helmi para que la autovía fuera por la misma carretera donde está ahora, ¿no? Que ahora ya no, vamos, que fuera por el trazado antiguo. Y no rompiera las gavias y esos llanos, y bueno, sobre todo se cargaba el segundo núcleo más importante de Ubara que había en la isla de Fuerteventura, que por eso ahora ahí en Lanzarote y en Fuerteventura pues está como está la situación de la población. Entonces son intereses, son decir qué es lo más importante de la isla de Fuerteventura, salvar su paisaje y su territorio, y parece ser que no es la prioridad de nuestros políticos. Por eso es fundamental cambiar la mentalidad, y mientras tengan esa mentalidad donde están pues en la misma autovía que antiguamente, vamos al fracaso y vamos al desastre. Y bueno, me gustaría que escucháramos a Silvia López, que es, perdona, Silvia, a Mónica, estoy yo con Silvia Pérez Cruz, tú. A Mónica López, que era la mujer del tiempo, ahora cuesta verla, pero de vez en cuando sale, y que era de nuestro tiempo joven, que era de las primeras mujeres que en televisión gritaba contra el cambio climático. Vamos a escucharla, ¿te parece?
Vamos allá.
En meteorología, el término noche tropical es un término oficial y está reconocido por la Organización Meteorológica Mundial. El número de noches con temperaturas por encima de los 20 grados es un indicador climático, es decir, se calcula su frecuencia y se usa para identificar un clima concreto, por ejemplo, el clima mediterráneo. El apellido ecuatorial hace referencia a noches con temperaturas mínimas de más de 25 grados. Para estos valores puedes elegir ecuatorial, que sigue la línea de las noches tropicales. Noches tropicales, como en los trópicos, noches ecuatoriales, pues noches típicas de países de latitudes cercanas a los 0 grados. Pero también tenemos una opción B, las noches tórridas. Suena más coloquial, pero de hecho es la que usa AEMET en algunos informes. Eso sí, ni ecuatorial ni tórrida es un apellido técnico para las noches. Y finalmente tenemos el nivel leyenda, que es cuando las mínimas no bajan de los 30 grados. En España se ha registrado en Canarias o en el sur peninsular, pero en situaciones muy excepcionales. Para esas noches se ha hecho famoso el término infernal. Que bueno, para una noche así no está mal encontrado. Infernal tampoco lo vas a encontrar en un glosario de la OMS. Más técnicos o más populares, esos términos reflejan umbrales térmicos, pero también que el lenguaje evoluciona para dar cabida a un fenómeno que cada vez es más frecuente por el calentamiento global.
En fin, Sofía nos ilustra habitualmente con este tipo de argumentos para tenerlos en cuenta. Argumentos que esta mañana hemos escuchado en la radio, ya lo oíamos desde hace bastante tiempo también en su boca, pero ya hemos compartido con los oyentes unas manifestaciones, entre ellas esta frase: la salud humana no puede desligarse de la salud ambiental y animal, que pronunciaba hoy en una entrevista el epidemiólogo Amós García, sí, ese señor que nos cuidó tanto, por lo menos lo que pudo, durante la pandemia, cuando estaba al frente de determinados servicios especializados del Servicio Canario de Salud aquí en Canarias, ¿no?, al que recurríamos constantemente para que nos hablase o nos tranquilizase con respecto a la pandemia, y siempre lo hizo, como dijo él, con calma, con paciencia y con prudencia, ¿no?, que es su forma de actuar. En muchas ocasiones parece que esto no tiene remedio y que vamos directamente al abismo, ¿no?
Bueno, hay cosas que tienen remedio. Yo siempre digo que a la administración casi quien único le pone los puntos sobre la I en los tribunales de justicia. En este caso, bueno, no sé si habrá, digamos, alguien que recurra esta aprobación del proyecto, pero los tribunales a veces quien único les para un poquito los pies a la administración cuando hace cosas de este calado, ¿no? Es verdad que a veces dice uno que algo no funciona en este país cuando hay cosas tan claras y tan flagrantes que el cumplimiento de una ley de este nivel y se cometa un atentado medioambiental con toda la impunidad del mundo. Es decir, algo no funciona en la administración. Yo cuestiono un poco las evoluciones de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental, que a veces no son tan contundentes como debieran serlo, porque hay a veces tú ves impactos ambientales por ahí, y pongo un ejemplo, por ejemplo, reciente que hemos vivido aquí en Puerto Rosario, la autovía actualmente, todo el mundo critica cómo es posible que se hayan mordido la montaña que está antes mirando hacia el aeropuerto, que con una trinchera tan grande y tan impacto ambiental, en vez de hacer un túnel. Es tan sencillo como hacer un túnel. Pues no, han hecho ahí un corte en la montaña que han destrozado el paisaje de...
Porque era más barato.
Pues no lo sé los motivos, no quiero saberlo, porque es increíble cómo una declaración de impacto ambiental nos dice: oiga, no, perdone, usted no puede cortar una montaña 20 metros de profundidad con un impacto ambiental tan grande como es el que estamos sufriendo ahora, entre comillas, en la ciudad de Puerto Rosario por la dichosa autovía. Uh-huh. Pues,
fíjate otro. Tú, es que me estás, con tu argumento me das visibilidad al paisaje que tiene la gente de Puerto del Rosario. Es que no se ha podido hacer peor. Por una parte tienen las natas de las placas solares.
Los huertos solares famosos.
Y por otra parte tienen esa visión destrozada. En fin, les queda el mar a la gente de Puerto.
Por no hablar de los parques eólicos, ¿no?
Ya.
Es decir, ¿y todo eso por qué sucede a veces? Bueno, por falta de planificación y falta de claridad en la normativa, porque una declaración de impacto ambiental claramente debe decir: oiga, por aquí no, por aquí sí. ¿Cómo es posible que el informe de biodiversidad del gobierno de Canarias diga claramente: mira, esta es la opción, pero la otra es un poquito menor, la otra menor, y da pie a que se tome una decisión de decir, no, pues la hago por aquí porque me da la gana a mí. Oiga, no, perdone, pero esto, las cosas no funcionan así. Es decir, si usted cumple, incumple flagrantemente la ley, esto tiene que tener consecuencias, no puede ser así tan fácil la cosa.
En fin, tenemos que despedir a Carlos. Sofía.
Sí, darle las gracias como siempre, porque es ha sido muy clarito y la normativa o se cumple o nos vamos, fracasamos. Y yo creo que las declaraciones de impacto ambiental han fracasado y el 6B famoso que vemos parques eólicos que es que les han quitado han hecho una coladera, pero todo ahí va con intereses económicos que no son los intereses económicos de la población, que son los intereses de cuatro, y eso es lo que tenemos que tener clarito, que en la autovía hay muchos intereses de determinadas empresas que bueno, pues gobiernan en este país y por desgracia son los que luego vemos en las cuando se hacen los juicios en el territorio, vamos, quién está pagando a quién y cómo son las cosas, ¿no? Entonces, yo sinceramente las declaraciones de impacto ambiental deberían hacerlas la propia administración y no las empresas, porque están pagadas por las empresas, y además con la universidad, los filtros de la universidad y de los científicos que más saben del tema, ¿no?
Bueno, hay que cambiar muchas cosas de la legislación. La ley de impacto ambiental, de evaluación ambiental, dice muy claramente, el promotor de una obra tiene que acreditar que no se puede hacer, que no existe viabilidad para hacer una infraestructura fuera de la zona protegida. Y eso no está acreditado, que sí se puede, por lo tanto, se cometió una ilegalidad total. Esperemos que se modifique la ley para clarificar mucho mejor estas cosas y que la justicia ponga las cosas en su sitio.
Muy bien, pues aquí lo dejamos a la 1:15 casi de la tarde. Gracias, te vemos mañana. Sí. Porque ya saben ustedes que a Carlos lo tenemos en nómina. Muchas gracias, Carlos, Sofía, y tenemos que seguir nosotros con otros contenidos, Sofía.
Muchas gracias, Carlos.